Este episodio comienza con un sonido atronador y que se oyó el 14 de abril del 2013 en Boston. La ciudad vive el acontecimiento más esperado de cada año, su mítica maratón. Algo más de 4 horas después de empezar la carrera, se escucha una fuerte explosión junto a la línea de meta. Y segundos después, otra más. Son bombas que acaban de estallar y que provocan 3 muertos y decenas de heridos. El periodista Rafa Vega está a solo 400 metros de la llegada, los metros que seguramente le salvaron la vida. Rafa volvió al año siguiente y corrió de nuevo la maratón de Boston para, dice él, mirar al miedo de frente. Y ese ha sido su lema en las 20 maratones que ha corrido y en la carrera de su propia vida. Él es de los que se caen, tropiezan, fracasan, pero de los que tienen la fuerza y la motivación para volver a intentarlo, para ponerse nuevos retos y para tratar de superarse un poco cada día. De todo eso hablo con Rafa Vega en este plano corto y de las 2 grandes pasiones que nos unen, el periodismo y el correr.
Empecé a correr casi sin planteármelo porque fui a cubrir la maratón de Nueva York en el año 2007 con Canal Sur y bueno, al operador de cámara que trabajó conmigo aquel día, que era local de la ciudad, le pregunté en qué lugar podemos captar mejor esa sensación de correr maratón, y él me dijo, vámonos a la línea de meta, vámonos a Columbus Circle, a ese giro que hacemos los corredores desde South Central Park hasta dentro del parque. Y bueno, allí empecé a ver gente, empecé a ver imágenes, empecé ya no solo a nivel periodístico, sino que fue como una especie casi de epifanía, fue como una revelación, porque aparte del gran material que tenía, gente cansada, agotada, gente emocionada, gente mirando al cielo, recordando a algún ser querido por el que estaban corriendo la maratón. Además de eso, yo dije, es que quiero estar aquí, quiero sentir, no sé por qué sienten todo esto, después de haber corrido 42 kilómetros, que yo estaría hecho polvo, pero quiero sentirlo, quiero probarlo.
Yo no sé si sabes que es que a mí me pasó lo mismo, ¿no?
Exacto.
¿No? Sí, porque yo también, bueno, pues aquí tenemos un paralelismo. Yo me aficioné a correr mucho después que tú. Y cuando fui precisamente también a cubrir la maratón de Nueva York por primera vez y pensé, a mí me encantaría sentir lo que está sintiendo toda esta gente, ¿no? Veía también lo que dices tú, esas caras de inmensa felicidad, ¿no? Sí. De los que llegaban a la meta, gente normal, es decir, no nos referimos a los grandes atletas, ¿no? Y de pronto veías, pues eso, esa especie de epifanía de la que tú hablas, porque habían logrado cumplir ese sueño y ese reto, ¿no? Y yo también, como tú, me dije, pues algún día lo haré. ¿Y qué tiene esa carrera? Que todo el mundo al final ve algo especial en ella.
En general, la maratón lo que tiene es que creo que nos iguala a todos. O sea, en una maratón lo único que vale es el esfuerzo, no hay nada más. Y creo que en esa igualdad radica lo bonito de todo esto. Y luego en el caso de Nueva York es que hay un ambientazo, o sea, parece que estás en un estadio de fútbol corriendo continuamente, hay 2 millones de personas. Es la magia de ese día, de ese primer domingo de noviembre en Nueva York, la magia de la ciudad, esa energía que conocemos, que hemos vivido, se concentra en un punto concreto a lo largo de todo el recorrido. No solo ya en la salida cuando suena el New York de Frank Sinatra, sino durante los 42 kilómetros, la gente no sale a mirar, la gente sale a aplaudir, a gritar, con sus pancartas, a mostrarte con las pancartas el apoyo, el ánimo, sin conocerte de nada, a darte caramelos, plátano, pañuelos para secarte la cara. Creo que la energía de Nueva York está en esa maratón.
Primer domingo de noviembre, eso significa Maratón de Nueva York por 7º año seguido. Aquí estamos corriéndola, en esta ocasión con amigos, con Nacho, con Mike, con Armando. El año que más frío hace, pero con unas ganas tremendas.
Suena el New York, New York.
New York.
Y la y el espectáculo, ¿no? O sea, está el espectáculo de los corredores y el espectáculo de la gente que en sí misma está ahí animando, ¿no? Esto que dices. Yo he visto coros de gospel, he visto familias enteras cocinando para dar de comer a los corredores. O sea, es increíble, ¿no? Bueno, tanto es así que tú has decidido correr 12 veces.
Bueno, se me fue un poco de las manos ya.
12 veces.
12 veces, sí. Empecé en 2008.
¿No ha habido alguna, no sé si ha habido alguna más especial que otra o alguna en la que hayas dicho, ya, esta es la última vez? ¿Cómo ha sido ese
Fíjate
proceso?
Que cada año ha tenido algo que la ha hecho especial por el momento de mi vida. A lo largo de 12 años, pues tu vida evoluciona, cambia, hay gente a tu alrededor que luego no está. Y bueno, cada uno de esos años, la primera, lógicamente, la de 2008, fue súper especial porque te estás enfrentando a algo desconocido que no sabes si funcionará o no. Hay mucha gente que te dice que no lo vas a conseguir y yo soy como muy cabezota y cuanto más me decían que no lo iba a conseguir. Luego en 2009, fíjate, la corrí con la que era entonces mi pareja. Y esto la verdad es que no lo he contado mucho, pero porque también me da un poquito de reparo. Y es que la corrimos juntos y preparar una maratón con otra persona, cuando es algo tan personal, es complicado porque tienes que ser muy generoso, tú y la otra persona, lógicamente. En el esfuerzo, no solo en el tuyo, sino el de la otra. Y luego, pues mira, me planteé que aquello debía tener final feliz y corrimos juntos esa maratón y yo la corrí con un anillo, Almu.
¿Cómo con un anillo? ¿Para pedirle la mano?
Sí. Puse el pie a tierra en la meta de la maratón de Nueva York. Eso no te lo había contado nunca, ¿eh? Me lo
bueno,
tenía
no,
para
yo,
tu sa-
yo sabía y he visto, hemos visto algunas imágenes míticas de esto, pero no sabía que tú habías sido de esos que habían pedido la mano a su novia en la maratón de Nueva York.
Y aparte fue un momento.
¿Y en qué momento? Cuando.
Mira, primero la presión de correr durante 42 kilómetros con un anillo en el bolsillo y todo el tiempo tocándote el bolsillo para comprobar que no se te ha caído. Luego también la presión de que, bueno, esta película romántica que tú te has creado en la cabeza, pues se puede ir al garete en cualquier momento.
Claro, si, mira que si te dice que no,
bueno,
no corte.
Yo no pensaba todavía en llegar a ese momento. Si en algún momento de la carrera a ti te pasa algo y tienes que pararte, o a ella le pasa algo y tiene que pararse.
Claro.
Y luego una vez, exacto, y luego una vez que llegas, recuerdo que ya kilómetro 41 y pico, ella rompió a llorar. Porque estaba emocionada que iba a acabar la maratón de Nueva York y yo pensaba, decía, madre mía, si tú supieras lo que te espera ahora.
A Nuria, la novia de Rafa, le esperaba quizás la sorpresa más grande de su vida, al menos hasta entonces. Ella misma lo cuenta así en el libro que Rafa escribió después, El efecto maratón.
A 50 metros de la meta, casi sin darme cuenta, me encontré a mi pareja con una rodilla en el suelo, mirándome y con un anillo en la mano. No sabía lo que pasaba, estaba bloqueada. Fue el público desde las gradas, diciendo «say yes», lo que me hizo caer en la cuenta que me estaban proponiendo matrimonio después de 42 kilómetros corriendo, nada más y nada menos que en Central Park y delante de miles de personas. Casi sin poder articular palabra, dije que sí. Y desde aquel día, el autor de este libro y yo decidimos correr juntos la maratón más maravillosa que existe, la vida.
Entonces llegamos a la meta. Y eso, puse pie a tierra y fue, no sé, ella tardó como 3 o 4 segundos en decirme que sí, pero fue como el tiempo más largo de mi vida. Todo el mundo, todo el público empezó allí a hacer fotos, a gritarse yes como en las películas y bueno, creo que aquello también fue muy especial. Y después, por ejemplo, el año 2012, el año del huracán Sandy, que cancelaron la maratón y bueno, yo llevaba un proyecto solidario de lucha contra el cáncer infantil. Había estado los días antes en la planta oncológica del hospital aquí en Sevilla, donde estaban los niños para quienes estábamos recaudando los fondos, y yo tenía esa imagen de todos esos pequeños que habían puesto toda su energía y toda su esperanza en nosotros y dije, aunque hayan cancelado la maratón, el viernes anunciaron que la cancelaban. Correr una maratón son 42 kilómetros, o sea, hemos venido a Nueva York a correr por estos niños y le dimos 4 vueltas al Central Park y en 2 días, anunciamos eso en redes, los medios de comunicación se hicieron eco, en 2 días multiplicamos la cantidad de dinero que habíamos recaudado en 4 meses atrás.
Se llamó la Maratón Pirata por eso, ¿no? Porque corristeis así un poco de estrangis, pero
exacto,
fue muy bonito
sí. Bueno, al final, el motivo. Al final nos juntamos mucha gente y fue también muy especial lo que yo decía antes de la energía de Nueva York, porque bajó gente, vecinos del barrio, bajaron a darnos agua a todos los que al final fuimos un número, no sé, a lo mejor un centenar de personas los que estamos allí corriendo.
Estamos en la Quinta Avenida junto a Central Park y a estas horas los operarios deberían estar ultimando el increíble dispositivo que se monta para la Maratón de Nueva York. Por este punto mañana deberían pasar casi 50.000 corredores que apuran los últimos kilómetros de un sueño. El nuestro se llama Sí se puede Nueva York y es la lucha contra el cáncer infantil que abandera ANDES, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía. Íbamos a salir los últimos de la maratón y por cada persona que adelantásemos íbamos a donar $1. Pues bien, a pesar de que se ha cancelado la maratón, nosotros queremos seguir adelante. Mañana vamos a correr 40.
Hubo otra fecha muy importante, una maratón que tuvo un gran impacto en ti y en muchas personas. 15 de abril del 2013, la maratón de Boston, escenario de un atentado terrorista en el que hay 2 muertos, creo recordar medio centenar de heridos. Tú consigues llegar a la meta, pero te das cuenta de lo que ha pasado, escuchas las sirenas de policía, las ambulancias, y en ese momento creo que estás con tu pareja también,
sí.
Que estaba cerca de la meta, tú no sabes nada de ella. ¿Cómo recuerdas todo ese momento de confusión, de miedo?
Realmente no llegué a la meta, realmente me quedé a 400 metros, que 400 metros en maratón al ritmo al que nosotros corremos pueden ser, no sé, 2 minutos, 3 minutos, que es lo que tardas en pararte en el baño durante el recorrido, ¿vale? Entonces, fíjate lo fina que es la línea entre estar, formar parte de la desgracia mucho más intensamente o verla un poquito más lejos. A mí me cogió a 400 metros, escuché perfectamente el sonido de las bombas, inmediatamente las sirenas de policía, las ambulancias, los helicópteros. Y yo por aquel entonces, bueno, nunca he corrido con móvil, pero sí que había muchos corredores alrededor que llevaban el móvil, empezaron a entrar en redes sociales y decían en voz alta que habían explotado las bombas al lado de la meta. Y mi chica, yo sabía que ya estaba justo allí, porque yo tenía la acreditación de prensa y se la dejé a ella, bueno, para que viera un poquito mejor la llegada de los primeros, luego que me viera a mí. Entonces, claro, yo sabía que ya estaba allí, que lo había visto todo y bueno, no sabía lo que podía haber pasado después. Entonces fue una hora súper angustiosa, dramática, en la que al principio tratas de tirar de positividad, de decir, bueno, no ha pasado nada, voy a intentar buscarla, voy a intentar saber dónde está. No tenía el teléfono para localizarla, no me dejaban ir a la meta, a la zona donde dejamos las mochilas, para encontrar mi teléfono. Tampoco podía contactar con la gente en España, con mi familia, para decirles que estaba bien. Y fue muy angustioso porque conforme van pasando los minutos te empiezas a plantear que algo malo le puede haber pasado y que la búsqueda que estás haciendo en las calles colindantes a lo mejor tienes que empezar a hacerla en los hospitales de la zona. Afortunadamente,
¿y cuándo os encontráis? ¿Cuándo os encontráis? ¿En qué momento os veis de nuevo después de todo lo que había pasado?
Pues después de una hora yo me encontré con un corredor español que me reconoció. Claro, yo iba con la ropa de correr, cansado, y me dijo, mira, vente a mi hotel, te pegas una ducha, te dejo ropa, te cambias y ya seguimos buscando. Y cuando llegué al lobby del hotel, pues ahí estaba ella. Entonces, pues claro, ahí pues rompimos a llorar, nos tranquilizamos un poco y ya empezamos a llamar a la gente en España para que supieran que estábamos bien. Aquí en España era el lunes de feria, el lunes de farolillo, lo llamamos lunes de pescadito cuando empieza la feria, y le dimos la noche a nuestra familia.
Un momento además tan doloroso, ¿no? Porque en Boston hay que recordar que la maratón es una fiesta de ciudadana donde la ciudad se vuelca enteramente, ¿no? Y es una explosión de júbilo, de alegría, de compartir, de vibrar también con los corredores. Y ver todo eso lleno de sangre, ¿no?
Uh-huh.
Y era realmente muy desconcertante también y doloroso, obviamente, ¿no?
Claro, y te preguntas que ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a los corredores? ¿Por qué a ti? Te planteas, porque siempre eso lo has visto en noticias o en acontecimientos que nosotros hemos cubierto, pero no ser protagonista de eso y te planteas durante todo ese tiempo por qué te ha tocado a ti, por qué han atacado a los corredores. Y luego también el formar parte de la noticia. Normalmente a nosotros lo que nos gusta es contarla desde fuera, desde nuestro prisma, desde nuestro punto de vista, pero cuando formas parte de la noticia, empiezan a llamarte medios de comunicación, tú eres testigo de lo que ha ocurrido, te planteas muchas cosas. El decir, bueno, ¿por qué me habrá mandado a mí a meterme en esto y a estar aquí?
¿Qué hiciste? ¿Lo contaste como periodista también? ¿Lo contaste, entraste con tu medio? ¿Trabajabas
sí,
en Canal Sur, ¿no?
A través entonces? De Canal Sur, a través de otros medios de comunicación, muchísimos compañeros, muchísimas compañeras ya llamaron. Y bueno, yo pasé casi 24 horas por el cambio horario también. Pasé prácticamente 24 horas reportando para todo tipo de medios de comunicación.
Tengo entendido que tú estabas corriendo la maratón y te quedaste aproximadamente a 600 metros de la línea de meta, ¿no? En el momento de las explosiones.
Sí, hay veces en las que un mal día al final pues resulta que se convierte en un día afortunado, porque digamos que deportivamente hablando no estaba haciendo como yo hubiera esperado. Pero la verdad es que si hubiera sido como yo quería, hubiera llegado 3 o 4 minutos antes a la meta, que es cuando se han producido las explosiones, y bueno, la verdad es que hubiera sido bastante más desagradable que lo que realmente ha sido. Mi mujer estaba en las gradas esperando a que yo llegara, y cuando ya he empezado a escuchar eso, pues ahí ya sí que empiezas a preocuparte. Además, lo peor es que no puedes ponerte en contacto ni con ella ni con nadie. Era una situación preocupante, porque ya lo que empezábamos a escuchar era que eran bombas y luego que eran bombas en la zona.
También para mí era una oportunidad de, como periodista y como persona, de lanzar un mensaje de normalidad, intentar normalizar aquello. Bueno, ha ocurrido, pero bueno, aquí estamos, aquí seguimos y el año que viene volveremos. O sea, el año que viene vamos a estar aquí, y así fue. En el 2014 regresé a la Maratón de Boston para terminar algo que había empezado el año anterior. Era como una especie de mensaje a la sociedad. También lo estábamos pasando un poco mal en nuestro país. Eran los coletazos de la crisis económica, de decirle a la gente, oye, mira, vamos a tirar para adelante y a pesar de todos los obstáculos que nos encontremos, vamos a intentarlo. Y bueno, y de ahí también salió uno de mis libros, de Efecto Maratón. Era una especie de alegato de, no de superación, porque tampoco eso me gusta demasiado, sino de tirar para adelante, de resiliencia.
Tenemos que pelear todo lo que podamos hasta el final, porque bueno, si peleamos, si luchamos, si ponemos nuestra fuerza, lo vamos a conseguir, claro que sí. Me gustaría que este momento durara toda la vida, saborearlo, congelarlo, guardarlo. Tan especial. Aquí estamos.
Antes de seguir con lo de tus libros, me gustaría preguntarte si te acuerdas del número de dorsal que llevabas en la Maratón de Boston.
Ay, pues fíjate, el número exacto no me acuerdo.
Te lo digo yo.
Ay, sí, sí, ¿cuál era?
26.515, un dorsal que además iba firmado por alguien muy especial.
Exacto, sí, 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 sí. De eso sí que me acuerdo perfectamente, por parte de Catherine Switzer, que es una leyenda ya no solo de las maratones, sino de la lucha por la igualdad de género.
Aquí hago un inciso breve para poner en valor ese nombre que Rafa acaba de mencionar. Catherine Switzer, la primera mujer en correr una maratón con un dorsal. Las mujeres, entonces, no podían participar en esas pruebas deportivas. En el kilómetro 3, el director de la maratón trató de sacarla a empujones, pero ella siguió corriendo y dijo: «Terminaré esta carrera aunque tenga que hacerlo a cuatro patas». Lo consiguió y ella nos abrió el camino a todas las demás. Catherine todavía corre y es la que firmó el dorsal de Rafa, la mujer que también a él le marcó.
Y bueno, yo la tengo en un pedestal. Y me la encontré.
Ella tenía más de 70 años cuando corrió entonces esta maratón, ¿no? Contigo en el 2013.
Sí, 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 sí. Y me la encontré y le dije que me firmara el dorsal. Y me firmó el dorsal al revés. O sea, yo la firma la tengo al revés. Me puso Be Fearless, que es como su lema, no tengas miedo, y la firma Catherine. Me la firmó al revés y yo cuando lo vi digo, vaya, se ha equivocado, la ha firmado al revés. Pero fíjate, en uno de estos momentos de angustia, cuando yo estaba buscando a mi chica en aquella hora tan dramática, En una de esas veces que cogí la camiseta para secarme el sudor, al ver el dorsal lo vi al revés, lógicamente, y la firma y el Be Fearless lo vi perfectamente. Y era como una especie de señal o de llamada de ella, de decir, mira, yo estuve aquí hace 40 años para decirle a todo el mundo, no solo a las mujeres, sino a todo el mundo, que no hay que tener miedo. Y eso me ayudó mucho.
¿Y esos maratones entonces efectivamente te han servido para manejar mejor el miedo, para afrontar retos vitales o profesionales de otra forma? De eso hablas también en tus libros, ¿no?
Sí.
Y en ese en concreto del efecto maratón.
Sí, fíjate que a mí lo que decía, no me gusta el tema de autoayuda, pero sí que me gusta que seamos capaces de afrontar las cosas, de que miremos a los miedos a la cara. Y yo tenía una gran oportunidad, que era regresar a Boston en el año 2014, un año después de aquello, para mirar al miedo. Y recuerdo subir las escaleras del metro para llegar a Boylston Street, que es donde se encuentra la meta de la maratón. Y después de un año que había retenido todo eso dentro de mi estómago, romper a llorar. Y aquello me liberó muchísimo. Y fíjate... tampoco he contado esto nunca y bueno, como me siento tan a gusto contigo, lo quiero contar. Yo estuve recibiendo ayuda psicológica para no para superar, que insisto, no me gusta la palabra superación, lo que sí me gusta es afrontar y asumir las cosas. Y durante un tiempo pues tuve la ayuda de una psicóloga, no solo a consecuencia de aquello, sino de muchas más cosas, mucha presión laboral, mucha presión también por el correr, porque bueno, ya nos metemos en esa vorágine de querer superar marcas, de expectativas, y bueno, al final somos corredores amateurs, no somos profesionales. Entonces, bueno, yo quise compartir todo lo que estaba aprendiendo, ese camino que yo estaba haciendo con mi psicóloga. Quise compartirlo con la gente, porque al final los que somos periodistas nos dedicamos a lo que se llama comunicación, y para mí comunicación empieza por com, que es igual que compartir, que es comunidad. Y no quería quedarme con aquel tesoro que me estaba dando la psicóloga, que ha sido algo maravilloso, que me ha ayudado a avanzar en determinadas cosas. Y bueno, eso es lo que he querido ir compartiendo durante todo este tiempo con los libros.
Pero y entonces esa presión también por correr, no tanto por correr, ¿no?, sino por ponerte metas que a lo mejor no eran alcanzables, ¿eso es lo que te hizo también un poco romperte?
Sí,
peté. O sea, te exigiste demasiado, ¿no?
Peté porque había muchas expectativas, no solo las que tú generas, sino las que hay alrededor. Al final te conviertes en una persona a la que la gente mira por nuestro trabajo, pero también porque terminas convirtiéndote en un referente. En aquel tiempo eran los libros, era un programa de televisión que presenté sobre running en Discovery, eran las marcas de ropa que te dan material para lucirlo en las redes sociales. Al final te conviertes en una especie, tampoco me gusta decir esto, pero una especie de influencer. Vas a las carreras, todo el mundo te mira qué ropa llevas, a qué ritmo vas... Te miran luego en la web qué marca has hecho, qué tiempo has hecho, y entonces es muy difícil digerir toda esa expectativa, además de la expectativa que hay alrededor tuya por tu profesión y luego por tu vida personal, por todo lo que tienes alrededor, familiar, personal. Entonces hay un momento que el vaso rebosa y no tenemos elementos mentales para digerirlo. Entonces yo recurrí a la ayuda de una psicóloga y desde aquí también quiero aprovechar que lo haga mucha gente, porque igual que vamos a un médico para que nos receten un jarabe para la tos, en este caso el camino que yo emprendí a mí me ha ayudado, por ejemplo, a manejar situaciones como las de ahora, del confinamiento, todo lo que estamos padeciendo en estos momentos, a mí me hace sentirme mucho más protegido.
¿Y cuáles son esas herramientas o esas claves que te dio la psicóloga y que parece que te ayudaron a superar esa presión o ese momento en el que petaste, como dices tú?
Pues sobre todo tratar de ser persona y de ser humano y no transmitir nada más por encima de eso. Nosotros muchas veces nuestra profesión hace que seamos o que parezcamos ser alguien más. Estamos expuestos al juicio, a la admiración, estamos expuestos también a la crítica. Entonces, bueno, intentar ser persona por encima de todo, en tu entorno, en tu círculo más cercano, y luego ya también traspasarlo a la profesión. Y luego aceptar es muy importante, por ejemplo, en una situación como esta. Esto es lo que nos ha venido, podemos quejarnos, lógicamente, pero una vez que hemos tenido ese pataleo, como muchas veces decimos, de casa hay que venir llorado, pues una vez que ya hemos pataleado, aceptarlo, aceptar la crítica, aceptar que generemos expectativas, aceptar que esta situación como la actual de la pandemia es muy complicado, y a partir de ahí, pues ni mirar hacia atrás ni mirar hacia adelante. Creo que una de las grandes de los grandes problemas que tenemos es el de la esa de no, yo puedo con esto, voy a tirar para adelante, si me caigo 7 veces me levanto 8, tal. No, el presente, el momento presente. Estoy aquí, estoy ahora, estoy disfrutando de esta conversación contigo y no hay otra cosa más, porque si no, la mente se nos convierte en una olla express.
Esto tiene también mucho que ver con el correr feliz, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora en mi caso, y lo he hablado también con colegas y con otros corredores, ahora que no estamos entrenando, ahora que no tenemos carreras y que no estamos midiendo los tiempos con esa obsesión, yo les decía, yo noto que corro y soy más feliz, precisamente porque no tengo esa presión del tiempo que he hecho, del entrenamiento que tengo que hacer, y yo mi miedo era, voy a dejar de correr porque, claro, no tengo metas, no tengo retos, no tengo la presión del entrenamiento, pero noto que he aprendido a correr sin esa presión y, por tanto, a correr simplemente por el hecho de disfrutar corriendo, ¿no? Creo que esto también es, no sé si aplicable a otros ámbitos de la vida, ¿no? El de pronto sentir que te quitas esa presión y te quitas esa mochila y va uno por la vida mucho más feliz y mucho más ligero, ¿no?
Totalmente, y aparte es una sensación súper guay, súper agradable. Fíjate, a mí ahora, por ejemplo, salgo a entrenar y hay días que se me olvida llevarme el reloj, por lo cual no lo miro, y estoy retomando también las ganas por correr, pero eso, para pasarlo bien. Fíjate, yo en la Maratón de Nueva York de 2019, después de 12 seguidas, que para mí ha sido mi gran pasión, mi gran amor, aquel día decidí que iba a dejar de correr porque me había dejado de hacer feliz y tomé esa decisión. Pero ahora estoy barruntando otra vez volver a...
Bueno, hombre, tenemos que correr juntos, que tenemos una pendiente.
Totalmente, faltaría totalmente. Mal. Sí, cuando se pueda lo haremos. Claro, porque sí. Tengo ganas. O sea, ya al margen de cualquier otra circunstancia, es eso, recuperar las ganas y saborear todo lo que hacemos.
Yo además es que no me quiero perder otra vez ese ritual que forma parte del... Hay un ritual que forma parte del ceremonial previo a una maratón, que es la famosa cena de pasta, ¿no? Es el momento en el que los corredores cargan las reservas de hidratos de carbono. Y en Nueva York lo hicimos, pero es que Rafa era uno de los organizadores y el maestro de ceremonias. Esto es muy importante en ese momento de la víspera. Y recuerdas, ¿no? Esas cenas de pasta y eso que tú organizabas, ¿no? Y que realmente era muy chulo porque nos juntábamos corredores de toda España, ¿no? Y tú ahí contando tus cosas y tus historias y dándonos de comer pasta a todos.
Al final es la comunidad, es lo que hablábamos antes, sentirte parte de un grupo. Me estabas contando esto y bueno, esto es audio, los oyentes, las oyentes no nos ven, pero yo estoy con una sonrisa, me estás contando esto y fíjate que aquellas veces nos juntábamos en aquella pasta party, en la Nacional, en Nueva York, en la calle 14, el día antes de una maratón, todos éramos un manojo de nervios, pero quizá el compartir esos nervios, vernos unos a otros, nos aliviaba un poquito. Y luego a mí me hacía muy feliz el que lo que tú comentabas antes, el que pudiéramos juntarnos gente de muchísimas partes, muchísimas procedencias, sin conocernos. Y lo que decía al principio, la maratón te iguala. O sea, todos veníamos del mismo sitio. Veníamos de haber estado entrenando 4 o 5 meses, teniendo esta meta en el horizonte, esta ilusión, también este miedo. Aunque cada uno fuéramos de circunstancias diferentes, pero en ese punto concreto, ese sábado previo a la maratón en la calle 14, juntábamos todas las historias de 100 y pico personas que llegamos a reunirnos y todas se concentraban allí y era maravilloso.
A ti es que siempre te han atraído las historias, ¿no? Tú siempre has querido ser periodista desde que eras niño, ¿no?
Sí, no, muchas veces lo he pensado, he intentado bucear en la infancia a ver si encontraba algo, pero nunca he encontrado querer ser otra cosa que periodista. Desde bien pequeño yo ya le quitaba la voz a la tele para narrar los partidos de fútbol que veía, partidos en los años 80, los del Madrid, de la Quinta del Buitre. Mis padres me veían y bueno, a ellos, yo soy de un pueblo pequeñito de Granada, soy de Guadix, no hay tradición periodística, y ellos me veían como un poco raro, diciendo, bueno, ¿este qué está haciendo? Y cuando fui creciendo y aquello se asentaba, maduraba, y llegaba el momento de los 18 años de tomar la decisión de qué estudiar, y les dije, es que yo quiero estudiar periodismo, y en Granada, que era la ciudad más grande, más cercana, no se podía cursar entonces, yo tenía que venirme a Sevilla. Aquello fue un drama para mis padres por separarnos, y fue un drama también para mí, porque recuerdo, fíjate, la fiesta de fin de curso en COU, que es como ahora el segundo de bachillerato, ¿no? Uh-huh. Recuerdo estar toda la noche con una chica charlando tal y contándole que me iba a Sevilla, y para ella era como irme a la luna. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que el ser periodista es algo que me pasa como a ti, lo llevamos dentro, y es algo que no sé, yo no me vería haciendo otra cosa que periodismo.
Rafa se enfrenta siempre a los retos mirando al miedo de cara, como él dice. Y entre esos retos también está el de su primera novela, a punto de salir a la luz, una historia sobre segundas oportunidades.
En el 20 aniversario que se va a cumplir ahora en septiembre del 11S, uh-huh, una persona que habla también un poco lo que comentábamos antes de los miedos, el afrontar un miedo. Le pasó algo el 11 de septiembre de 2001, algo que afectó a su familia, y 20 años después, con toda esa mochila de la que tú hablabas, pues ve que la única manera de descargarla es mirando al miedo a la cara y afrontándolo. Y bueno, son las peripecias de ese personaje 20 años después.
Una frase al hilo de lo que dices, que repites en tu libro, lo he leído varias veces, bueno, más o menos cosas parecidas: a cada no que te da la vida tienes que responder con un sí, ¿no? ¿Qué no es te ha dado la vida, o algún no importante al que tú hayas respondido con un sí?
Bueno, yo creo que también la vida casi todos los días nos genera noes si tenemos expectativas. Y yo os decía antes que intento tener las mínimas, con lo cual, pues bueno, no me encuentro con demasiados, pero sí que, bueno, pues lógicamente somos humanos, no somos robots, y hay veces en las que tú tienes alguna aspiración profesional y no se cumple. Pero sí que te puedo decir que son pocos, y que los que me he encontrado he ido con esa actitud de decir, bueno, pues vamos a intentar buscar la fórmula para encontrar el sí o el a lo mejor o una alternativa. Pero sí que me siento muy afortunado por haber tenido pocos noes, y eso pues me ha colocado pues donde estoy ahora. Me siento muy afortunado de poder dedicarme al periodismo, que es la profesión que amo, y poder hacer las cosas que hago. Y eso pues ha sido a base de ir superando esos noes o mirando hacia otro lado. Yo soy una persona muy, muy optimista, y algunas veces te dicen no y tú te crees que es un no, pero luego me dirán que sí. Y entonces, como te decía antes, soy muy cabezota. Entonces dices, bueno, pues ya me dirán que sí, voy a seguir para adelante. Y bueno, si ha habido algún no muy grande, tampoco me he dado cuenta. Igual soy un poco ingenuo también en ese sentido.
Dices también que en la vida hay que correr despacio y soñar deprisa. ¿Cuál es tu próximo sueño, tus próximos sueños que esperas cumplir pronto?
Pues mi sueño es que pase todo esto. Mi sueño es no estar preocupado continuamente con cifras de contagios de fallecidos, no estar preocupado por contagiarte, por tu familia. Y mi sueño es recuperar la normalidad, sin ningún adjetivo por delante. Por favor, no quiero nueva normalidad, yo quiero normalidad. Quiero meterme en internet, buscar un vuelo a Nueva York ahora mismo, y ya empezar a planear y planificar que tú y yo nos vamos a encontrar el primer domingo de noviembre, como ha solido ser así en los últimos años. es un sueño que ahora puede parecer gigante, pero es que antes era nuestra vida, era la normalidad, y sueño absolutamente con eso.
Allí te espero, ¿eh? En la próxima maratón de Nueva York. La correremos juntos.
¡Qué ganas!
Bueno, espero que este capítulo pueda tener quizás algún día una segunda parte en la que Rafa y yo podamos contar cómo fue volver a Nueva York y correr de nuevo esa maratón que a mí personalmente, como ya he contado muchas veces, pues me enganchó y ya desde entonces no me ha soltado. Siempre lo voy a recomendar, correr, hacer deporte, no hace falta que sea mucho, no hace falta que sean maratones, pero mover nuestro cuerpo es también ejercitar nuestras cabezas, es la droga más efectiva, barata y saludable. Bueno, gracias a todos y todas por estar ahí, por seguir impulsando este proyecto. Me animan mucho todos vuestros mensajes y os pido, como siempre, que si os gusta el podcast, lo compartáis con otros y les animéis a que se suscriban para que más gente pueda conocernos. Gracias también a Alberto Espinosa, encargado del diseño sonoro. Os espero en el próximo episodio de Plano Corto. Nos escuchamos.